tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Un anteproyecto, una iniciativa que está llegando al Parlamento uruguayo que busca justamente promover la educación emocional en diversos ámbitos, es el tema que nos ha estado convocando en los últimos encuentros aquí en Tendencias con la psicóloga Graciela Gárez. Y para continuar entonces viendo distintos aspectos de este tema que tiene que ver con las emociones, su educación, su manejo, su validez también, su importancia, ¿por qué no? Vamos a darle la bienvenida nuevamente a la psicóloga Graciela Gárez. ¿Cómo estás, Graciela?
Muy bien, gracias a Dios, Alejandra, y espero que tú y la audiencia también. Y nosotros decimos que en principio suscribimos esta iniciativa que sale del pueblo, de la sociedad. Uh-huh. Nos parece una iniciativa bien interesante y que aporta al cuidado que debemos tener de nosotros mismos y también de si estamos criando niños, por ejemplo, ¿verdad? Nos parece una iniciativa acertada. No sabemos el contenido, no sabemos, en caso de que se apruebe, cómo se piensa implementar.
Claro, el detalle.
Entonces, uh-huh, ahí está. Nosotros queremos marcar de alguna manera, como nos gusta hacer desde nuestra cosmovisión cristiana, una mirada propia, una mirada más cercana a los principios de Dios con relación a este tema. Uh-huh. Entonces, uh-huh, por ejemplo, nosotros decimos que las emociones son algo que dan color o matizan nuestra vida. Nuestra vida sin emociones, si fuéramos solo seres racionales, sería una vida bastante fría, bastante aburrida, medio de personas que funcionan como robot, ¿verdad? Pero Dios no nos hizo así, porque Dios, una de las características que tiene es que es un Dios absolutamente afectivo. El área, lo que nosotros decimos el campo afectivo, es un campo en el cual Dios puede dictar principios, porque Dios es amor, su esencia es amor. Pero ello no significa que nosotros nos vayamos a manejar exclusivamente desde el campo de los sentimientos. Dios no lo prescribe así. En la Biblia hay una serie de pautas en las cuales Dios nos dice qué debemos hacer, qué está bien y qué está mal, y nos dice escojan lo bueno para que les vaya bien, y no nos dice cómo se sienten y actúen según cómo se sientan. Entonces quizá en esto tengamos que por lo menos marcar posición, y quizás después que se implemente este proyecto, si se aprueba, quizás tengamos que marcar distancia. Uh-huh, y esto decimos, uh-huh, porque estamos en un mundo hedonista donde cada, claro, uno busca sentirse bien. No nos vayamos a ese extremo.
Sí, sí. Uh-huh,
nosotros decimos que lo aprobamos en el sentido de que es el reconocimiento de una parte que es sustantiva en el ser humano, claro, que es el área del alma y de las emociones, que la Biblia misma reconoce que somos espíritu, alma y cuerpo.
Es, ¿verdad?, un tema entonces que es bueno que se observe, se contemple, pero hay que ver desde qué perspectiva se hace, ¿no?, y cómo se trata.
Ahí, uh-huh, está. Queremos ver si se va a, bien, contemplar con sabiduría o en base a lo que es el modus operandi, sí, de la sociedad actual, esta sociedad, claro, posmoderna, que a veces sentimos que rinde culto a los sentidos, claro, y no a la razón, a los principios o aquello que tiene que ver con la sanidad del alma, que y el referente, la referencia la tenemos en el texto bíblico donde Dios se ha manifestado y ha revelado su voluntad. Uh-huh. Entonces, bueno, un principio general en cuanto al manejo de las emociones que lo compartíamos en espacios anteriores es que siempre que sea posible es conveniente que sean expresadas, y decimos a lo largo del texto bíblico los distintos personajes cuya vida es expuesta allí, inclusive el andar del Señor Jesucristo y su modo de ser sobre la tierra, mostró que las emociones están para ser expresadas y vividas, ¿no? Uh-huh. Y Jesucristo fue una persona que, si bien vivió toda su vida para agradar a su padre, es decir, para cumplir los mandatos de su padre, sentía y expresaba lo que sentía. Entonces es absolutamente legítimo expresar nuestras emociones, pero siempre debe ser bajo control y no de modo descontrolado, impulsivo, como fuera de un cierto de un cierto control, una cierta contención y bajo el tutelaje de la razón, porque Dios nos hizo seres racionales. Las emociones decimos que pueden ser liberadas cuando a veces no logramos cambiar o modificar el hecho que nos determina, que generó en nosotros automáticamente esa emoción. A veces la podemos liberar expresándolas con palabras, diciendo cómo nos sentimos.
Claro.
La podemos expresar también, bueno, a través de las manifestaciones que ya conocemos, como la risa o el llanto, son expresiones legítimas de nuestras emociones. Y las podemos expresar a veces también de modo físico, porque la emoción de alguna manera genera una energía que queda dentro nuestro ejerciendo cierta presión, y a veces el ejercicio físico, salir a hacer caminata, el contacto con la naturaleza, muchos dicen el practicar el grounding, que es pisar sobre el césped, ayuda a equilibrar esa energía que generan las emociones. Y y siempre tenemos que pensar, bueno, ¿de qué modo constructivo yo puedo emplear esta emoción? Que, como decíamos, son como señales que emite nuestro mundo interior para avisarnos cómo estamos viviendo algo que nos está involucrando, ¿verdad?
Claro,
entonces
claro.
No son malas y es posible expresarlas y es bueno expresarlas de modo controlado y constructivo.
Uh-huh.
Algunas pautas de salud emocional que aparecen en el texto bíblico, y decimos algunas, son exclusivas del texto bíblico y no esperamos que aparezca, por ejemplo, en el texto de una ley o en la instrumentación de una ley si se aprueba.
Sería bueno, pero difícil.
Sería bueno, pero es difícil, ahí está, porque sabemos que la legislación en nuestros países no está encuadrada en una cosmovisión cristiana, como
claro,
nosotros decimos.
Claro.
Uh-huh. Por ejemplo, yo hallé un pensamiento en el libro de Eclesiastés que me gustó mucho, y que dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Esa frase, en el día del bien, goza del bien, nos parece algo absolutamente razonable, esperable, compartible. Y en el día de la adversidad, considera, es una frase desafiante.
Uh-huh.
Nosotros no tomamos el día de la adversidad y con las emociones que nos van a surgir a partir de un fracaso, una puerta que se cierra, un vínculo que se corta, un duelo. En general, no lo tomamos como una oportunidad para la reflexión y para el crecimiento personal. En general, nos victimizamos frente a esas situaciones.
Sí.
Y bueno, nos angustiamos y algunos hasta nos deprimimos. Pero lo que plantea el texto bíblico con la sabiduría de Dios, en el día de la adversidad, considera, evalúa, saca provecho, mira qué enseñanza te deja. Eso nos parece un principio de salud emocional. Un principio superior de salud emocional.
Uh-huh.
En el día del bien, donde todo marcha bien, gózate, disfruta, no te ahorres nada en cuanto a celebrar eso.
Uh-huh.
Y nosotros diríamos, y agradece a Dios que depara eso para tu vida. Pero en el día de la adversidad, no te enojes, no te deprimas, no lo atribuyas a la mala suerte, considera, evalúa, y fíjate qué provecho puedes obtener de esa experiencia para tu vida. Eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, y añade, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Muy desafiante también esto,
claro,
considerar
y
evaluar esto. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así como Job, en la circunstancia que le tocó vivir, para los que conocen la vida del patriarca, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, cuando perdió a sus hijos, sea el nombre de Jehová bendito. Un desafío, un planteo muy superior en cuanto a lo que es manejo de las emociones, nos
uh-huh.
parece. No sé cómo lo perciben los oyentes, pero a mí me pareció algo muy desafiante. Otra frase que quizás no la encontremos en las leyes o en la regulación de las leyes, si es que se aprueba una ley de educación emocional, es el principio que dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran.
Oh.
Y nosotros no nos damos cuenta cuántas alegrías añadiríamos a nuestra vida si practicamos esto de alegrarnos con los que se alegran. Nosotros de repente en el día de hoy no tenemos un motivo para alegrarnos y mucha gente tiene esa actitud de quejosa, de que bueno, la verdad que hoy, ¿de qué me voy a alegrar? Fíjense que estoy enferma, fíjense que no tengo dinero. Si uno mira en el entorno de uno, de repente tiene para alegrarse que un hijo consiguió trabajo, que un nieto aprobó un examen, que la vecina sanó de una enfermedad o se recuperó bien de una operación. A veces tenemos que tomar prestadas fuentes de alegría de otros, claro. Y es algo que hacemos poco. Es una reflexión, me parece interesante, que no nos la van a plantear en un proyecto de educación emocional secular, ¿verdad?
Y que nos permitiría, Graciela, también combatir a veces esa envidia o esos celos que tanto, contaminan nuestro corazón y nuestras mentes, que pueden aparecer allí. Qué lindo será que en vez de envidiar usted pueda, bueno, disfrutar con la persona que está gozando de algún bien, de alguna buena situación. Estamos viendo con la psicóloga Graciela Gares consejos del texto bíblico que en definitiva nos van a ayudar a manejar nuestras emociones. Y como consecuencia podemos decir, Graciela, tener una mejor salud mental, una mayor salud emocional, relacional también, ¿por qué no? Hacemos una breve pausa y ya continuamos entonces aquí en Radio Transmundial Uruguay.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
Qué buenos consejos, qué buenas pautas para el manejo de nuestras emociones que podemos encontrar en el texto bíblico, que sabemos que quizás, bueno, no se propongan en un texto de ley que maneje el Parlamento de nuestro país, en este caso, en el caso uruguayo. Pero sin embargo, usted y yo podemos considerar estas guías, estos consejos para aplicarlos en nuestras vidas cotidianas y en definitiva poder manejar mejor nuestras emociones y lo que nos sucede cada día. Estamos conversando esto con la psicóloga Graciela Gares, así que Graciela, queremos seguir viendo un poquito más de estas pautas bíblicas.
Ahí está, y la como el pensamiento transversal a todos estos principios está la idea que nosotros podemos manejar, a mí me gusta el término gerenciar nuestras emociones. No somos víctimas, no debemos sentirnos víctimas de nuestras emociones. Tuve un arrebato de ira, un arrebato de enojo, o estoy deprimida y no lo puedo controlar. No, estamos invitados a gerenciar, a manejar nosotros nuestras emociones, y si se nos plantea esto es que podemos hacerlo, ¿verdad?
Importante.
Entonces, bueno, algunos principios decíamos esto, a mí me gustó mucho esta última premisa bíblica que nos invita a tomar prestados motivos de alegría de la vida de los demás y regocijarnos con ello, ¿verdad? Ahora, para no apartarnos de este temita, no abandonar este temita de la alegría, un principio más, bueno, la exhortación a estar alegres. El estar alegre no es algo que, como podríamos decir, me cae de arriba o una circunstancia fuera de mi control, no.
Claro.
Estamos invitados, convocados, mandatados a estar alegres, y hay una serie de versos en la Biblia que ratifican esto. Por ejemplo, Salmos, en el libro de Salmos creo que hay muchos consejos en este sentido. Ahora extraemos uno que dice: invita a celebrar la bondad de Dios contigo diciendo: todos los que te buscan se alegren en ti, se regocijen. Los que buscan a Dios deben estar alegres, deben voluntariamente construir el espíritu de alegría, tomando el motivo de alegría de que están buscando a Dios, están acercando a Dios, se deben regocijar. Esto es un mandato. Así como Filipenses decía, Pablo les decía a los filipenses, alégrense siempre en el Señor.
Uh-huh.
Y agregaba, insisto, alégrense. Esta es una de las versiones últimas. Insisto, alégrense. Esto es un mandato, una recomendación, una propuesta que se nos hace. No esperemos que nos lleguen los motivos de alegría de afuera,
claro,
o que se cumplan nuestros deseos para alegrarnos, que yo saque la lotería, que yo, que fulanito que hace tiempo que no me llama, me llame. No busquemos que me venga de afuera el motivo de alegría, o solo aquellos que se cumplan mis deseos y para eso me alegro. No, es la indicación, alégrense, ¿en qué? En el Señor. Uh-huh. Quizás no en, en una circunstancia adversa que estás pasando, una privación de bienes o una circunstancia limitante que tengas, no, ¿en qué? En el Señor. Ahí está el motivo, ahí está la fuente. Dios está conmigo, Dios está atento a mis necesidades, Dios existe y eso me cambia toda la realidad, así que eso es un motivo para estar alegre. Y no dejaríamos afuera la recomendación a los tesalonicenses, donde les dice, estad alegres siempre, oren sin cesar. Acá va más allá este mandato y nos dice, estén alegres siempre. ¿Cuándo? Siempre. Bueno, estas son recomendaciones del texto bíblico que tienen que ver con las emociones, en el sentido de que no solo las podemos gerenciar, sino que las debemos promover. Yo debo promover la alegría en mi vida y tengo motivos. Si la Biblia me pone por delante el estar viva o vivo, el que los míos lo estén, el gozar de salud si es que la tengo, el gozar de algún bien material si es que lo tengo, y si no, el gozar del favor de Dios.
Claro.
Todos tengamos salud o no, tengamos bienes o no, todos gozamos del favor de Dios, de la atención de Dios, y ese es un motivo por el cual estamos mandatados a alegrarnos, Alejandra, de audiencia. Casi en el mismo sentido, nos dicen que cultivemos el contentamiento. Estén contentos, dice el escritor a los hebreos, estén contentos ¿con qué? Con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Cuál es el motivo del contentamiento? ¿El número de cosas que yo tengo? ¿La calidad de las cosas que yo tengo? No, este respaldo, esta promesa que Dios ha dicho que no nos fallará ni nos abandonará.
Claro.
Independiente de cuál sea la posesión de bienes o experiencias en la vida.
Exacto.
También, creo que lo mencionamos en algún espacio anterior, enfocar el pensamiento en lo que construye. Si uno dice, ¿cómo hago para estar alegre? Si yo estoy viendo mis circunstancias, yo no puedo negar lo que veo, no puedo cegar mis ojos a lo que veo. Bueno, a veces lo que tenemos que hacer es reenfocar el pensamiento, porque si yo estoy mirando, como dicen, el medio vaso vacío, bueno, me va a resultar difícil estar alegre. Pero acá la instrucción de Dios es que reenfoquemos el pensamiento. También tenemos esa potestad y no debemos no utilizarla, debemos utilizar esta potestad. Acá, por ejemplo, en Filipenses, en la carta a los Filipenses, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿En qué debo reenfocar? Si me dicen que estoy mal enfocada con mi pensamiento y siempre pienso lo triste y lo deprimente, tengo que enfocarme a lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es digno de honra o de honor, en lo justo, en lo puro, en lo bello y en lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y quizás en mi vida, si yo me pongo a mirar en los rincones de mi vida, encuentro sombras, encuentro fracasos, encuentro cosas que de acá no hay modo de que yo me alegre. Pero si yo levanto mi vista, la desenfoco de mí y la pongo en, por ejemplo, la creación de Dios, la obra de Dios, el actuar de Dios a lo largo de quizá toda mi vida, desde generaciones anteriores, mis abuelos, mis padres, todo lo que Dios ha ido haciendo, voy a encontrar cosas admirables, voy a encontrar cosas honorables, o me puedo enfocar directamente si digo, bueno, no hay nada, si usted conociera mi vida y la vida de mi familia, ha sido todo un desastre, bueno, entonces me tengo que concentrar en Dios.
Sí.
Porque cuando dice pensar en todo lo justo, lo puro y lo bello y lo admirable, quizás en los seres humanos sobre la tierra o en nosotros mismos no lo vamos a ver. Pero sí, si yo me pongo a considerar quién es Dios, qué características tiene, cuáles son sus rasgos de carácter, qué se expresa a través de su obra. Por ejemplo, ahí la propuesta ineludible es el Salmo 103, ¿no? Donde habla de todas las bendiciones, todo el obrar de Dios, su paciencia, esa paciencia que va desde Oriente hasta Occidente, cómo no castiga de inmediato, sino que tiene misericordia, todo eso. Ahí vamos a estar viendo lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable de un ser que no soy yo, es Dios. Entonces la invitación es, bueno, quizás tengamos que reenfocar la mirada, el foco de nuestra mirada donde está puesto, para encontrar alegría si es que no la estoy pudiendo encontrar, ¿no?
Uh-huh, claro.
Bueno, ejercer dominio sobre las emociones, y allí nosotros tenemos los salmos cuando se nos dice que no nos dejemos llevar por la ira. En Números 20 tenemos un ejemplo muy, muy duro, que fue el caso de Moisés,
sí,
cuando se dejó llevar por la ira. Y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó y Dios se enojó, y bueno, a raíz de ello, él fue disciplinado por Dios y perdió una bendición, ¿no? Entonces, bueno, las emociones deben ser controladas por nosotros. No es que ella me controla y yo no puedo porque es una fuerza superior. No, Dios no dice eso. Nuestro Creador no dice eso, nos dio la razón. Nosotros decíamos, la corteza cerebral es la sede de la voluntad del ser humano y donde están el conocimiento, el principio del bien y el mal. Y nosotros tenemos que poner eso en acción para controlar la emoción, ¿verdad? Para no no tengamos experiencias desagradables como las que le tocó vivir a Moisés.
Claro.
Uh-huh. Y en esa misma línea de ejercer el control, el dominio sobre nuestras emociones, hay versículos como aquel que dice a los efesios, enójense, pero no pequen.
Mm.
Nosotros diríamos, enójense, pero no pasen a la violencia, por ejemplo.
Claro.
El derecho, la legitimidad del enojo, la tenemos, pero el asunto es qué hago yo con ese enojo, cómo lo canalizo. Podemos sentir miedo. Eso es ineludible a la raza humana. El ser humano es un ser aquejado por el temor. Y Jesucristo dedicó mucho tiempo, mucha enseñanza de él a no estén ansiosos, no tengan miedo, a combatir en nosotros la inseguridad.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, por algo lo dijo, porque es un patrón emocional que nos afecta, que nos envuelve a los seres humanos. Y no debemos dejar que esto nos paralice, nos domine o nos paralice en la acción.
Uh-huh.
Tenemos que aprender a regular las emociones y cómo actuar. Las personas que están, que dicen, bueno, pero yo siempre he sido una persona miedosa, siempre me ha costado tomar decisiones, encarar situaciones difíciles. ¿Qué hago? Porque esto yo siempre he sido así. Bueno, El planteo de Dios hacia la raza humana, que lo vemos también a través del texto bíblico en distintos pasajes, es esfuérzate y sé valiente, es decir, enfrenta tus miedos.
Uh-huh.
Aún con los miedos, ve hacia adelante, encara lo que tienes que encarar. El miedo puede ser un compañero de vida a lo largo de toda la existencia humana, porque a veces tiene que ver con situaciones vividas en la infancia, de desamparo, de no estar bien cubiertas las necesidades emocionales y más que nada las necesidades de protección y de seguridad, que a veces pasa. Entonces el miedo viene como un inquilino a mi vida. ¿Quién lo envía? Satanás, no lo envía el Señor. Y va a estar acosándome y permanentemente asediándome. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo miro a Dios, me tomo de su mano y empiezo a caminar hacia adelante, con miedo y todo. Cuando quieran acordar el miedo de haber quedado atrás y ustedes van a haber alcanzado la victoria de la mano de Dios. Entonces, ¿qué le decía Dios a Josué en aquellos tiempos? Esfuérzate y sé valiente. Y Pablo les decía también, pórtense varonilmente, es decir, no se dejen dominar, aplastar por el miedo, aunque el miedo esté presente en sus vidas. Entonces, este mensaje de que las emociones pueden ser controladas y que Dios está de nuestro lado para ayudarnos a derrotar una emoción negativa es un mensaje que permea todo el texto bíblico. Y como decimos, lo más probable es que no esté en una ley de educación emocional o en un planteo secular. Pero nosotros en la Biblia tenemos, para aquellos que estén agobiados por emociones que les controlan, que les dominan y que afectan su calidad de vida, tomen el texto bíblico como un manual de educación emocional superior. Y sin lugar a dudas que, bueno, eso va a cambiar mucho la calidad de vida y van a ser vidas de bendición para ustedes y para el entorno. Entonces, bueno, las emociones Dios las creó, es legítimo que las expresemos, pero Dios nos da dominio sobre ellas y ese dominio lo encontramos de la mano de Dios.
Si a usted le pareció interesante este tema, si se quedó con ganas de bueno, repasar estos contenidos o conocer un poquito más, recuerde que tiene el artículo sobre este tema a su disposición en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. Allí encuentra el texto con, bueno, los versículos, todo bien detallado, y también estas charlas en forma de audio. rtmuruguay.org, con el título ¿Importa educar las emociones? Así, como si fuera una pregunta. Y también encuentra estas charlas en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay. En nuestro sitio en internet, usted, al término del artículo, si lo desea, puede allí dejar un comentario, su opinión, su experiencia, algo que usted quisiera aportar. También puede hacer sus aportes, ya lo sabe, por mensaje de texto o de WhatsApp, al signo de más 598-91610610. ¿Cómo le han ayudado estos consejos? ¿Cómo trata usted de aplicarlos en su vida cotidiana? ¿Está de acuerdo con esta iniciativa que se quiere presentar al Parlamento Uruguayo? Bueno, le escuchamos o le leemos, mejor dicho, por su mensaje de texto o de WhatsApp. Al signo de más 598-91610610. Graciela, muchas gracias por otro enfoque de actualidad y te esperamos la próxima, si Dios permite, la semana que viene.
Sí, con mucho gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.